Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra indonesia de Empoderamiento de la Mujer y Protección Infantil, Bintang Puspayoga, invitó al pueblo indonesio a apoyar la representación de las mujeres en el Parlamento, eligiendo candidatas legislativas en las elecciones de 2024. Citando a Antara, Bintang Puspayoga en un seminario web en Jakarta el miércoles destacó que la representación es importante en las elecciones. Por lo tanto, también son muy importantes los esfuerzos para apoyar la representación de las mujeres en el Parlamento. Por lo tanto, se espera que el impulso de estas elecciones pueda generar conciencia colectiva para lograr una mayor representación de las mujeres en el Parlamento indonesio. La ministra Bintang Puspayoga cree que la participación de las mujeres en la política permitirá desarrollar enfoques políticos más humanos, de modo que involucrar a las mujeres en la política sea una inversión para guiar el futuro de la nación en una mejor dirección. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, en un comunicado recibido en Jakarta el miércoles, dijo que además de discutir las relaciones de cooperación bilateral entre Indonesia y Nueva Zelanda, la conversación entre ambos ministros de Asuntos Exteriores también discutió sobre los ciudadanos neozelandeses. El capitán Philip Mark Mertens, que fue rehén del grupo criminal armado KKB en Papua. Luego, Muhammad Iqbal dijo que en la conversación, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, dijo que el gobierno indonesio estaba haciendo esfuerzos para liberar al piloto de Susi Air utilizando un enfoque persuasivo. Además, según Iqbal, la canciller Retno también garantizó al gobierno indonesio que la embajada de Nueva Zelanda en Jakarta obtuviera acceso consular. Hoy, la ministra de Relaciones Exteriores mantuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda. En esta conversación, además de discutir aspectos bilaterales en las relaciones entre Indonesia y Nueva Zelanda, la ministra de Relaciones Exteriores también discutió la cuestión de la liberación del rehén, Capitán Phillips. En esta conversación, la canciller dijo que el gobierno de Indonesia sigue haciendo esfuerzos para liberar al Capitán Phillips, priorizando aspectos y enfoques persuasivos y al mismo tiempo brindando garantías para que la Embajada de Nueva Zelanda en Yakarta obtenga acceso consular. El capitán Philip Mark Mertens es un piloto neozelandés de la aerolínea Susi Air. Está retenido como rehén por el grupo criminal armado KKB dirigido por Egyanus Kogoya desde el 7 de febrero de 2023. Poco después de que aterrizó el avión en el aeropuerto de Paro, distrito de Nduga, en las montañas de Papua. Previamente, el embajador de Nueva Zelanda en Indonesia, Kevin Jeffrey Burnett, también se había reunido con el comandante del Comando Conjunto de Defensa Regional Tercer, el teniente general Richard Tampubalon, y el inspector general jefe de la Policía Regional de Papua, Matthews Fajiri, el martes. La reunión se llevó a cabo para discutir el proceso de liberación de los rehenes del capitán Phillips. El ministro de Turismo y Economía Creativa, jefe de la Agencia de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, espera que haya un aumento en el efecto multiplicador o efecto múltiple de las actividades de F1 Powerboat en el lago Toba, en el Sumatra del Norte, Indonesia. Su objetivo es un aumento del 20 al 25% y el impacto económico será mayor, porque se hace cada vez más hincapié en la economía creativa y los productos culturales. Sandiaga Uno, en la conferencia de prensa de F1 Powerboat de 2024 en el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Yakarta el miércoles, expresó su agradecimiento a varias partes por el éxito de la celebración de campeonatos internacionales de deportes acuáticos en el lago Toba, incluido F1 Powerboat de 2023. Al tiempo que coloca a Lago Toba como el mejor anfitrión del mundo porque tiene una hermosa vista. Sandiaga Uno dijo que los jugadores de la economía creativa en el Lago Toba han recibido capacitación para apoyar el éxito de F1 Powerboat, que tendrá lugar del 1 al 3 de marzo de 2024. También aliento a los medios digitales a trabajar de manera más masiva en la cobertura del evento F1 Powerboat. El embajador palestino en Indonesia, Zuhair Al-Shun, agradeció el apoyo y los mensajes de solidaridad para Palestina de parte Indonesia e Irán. Mientras asistía al 55º Día de la Revolución Islámica Iraní en Yakarta, el embajador Al-Shun llamó recientemente a la ministra de Relaciones Exteriores Retno Marsudi, una dama de hierro que fue persistente en la lucha por la independencia del pueblo palestino. Ninguna duda de que Indonesia tiene una oportunidad para Palestina. Siempre, donde quiera que vayamos, donde quiera que vayan, hablan de Palestina, de conseguir que Palestina sea libre, independiente. Esto es sin aplicación. Es desde el corazón. Si Irán apoya a Palestina, todos, al igual que otros países en general, lo apreciamos. Indonesia es un caso especial para Palestina. Estamos orgullosos de su líder, orgullosos de su excelencia Joko Widodo, así como de la gran dama, la dama fuerte, la dama de hierro, Retno Marsudi, lo que está haciendo, lo que está hablando en todas partes y luchando en todas partes con nuestra diplomacia, con nuestros ministros sobre nuestro tema. Previamente, el embajador de Irán en Indonesia, Muhammad Barujerdi, expresó su agradecimiento al gobierno indonesio por los esfuerzos legales, humanitarios y diplomáticos realizados por el gobierno indonesio para superar el sufrimiento del pueblo palestino. El secretario general de la ASEAN, Cao Kim Hoon, enfatizó la disposición de la secretaria a promover la cooperación ASEAN-Australia en conmemoración del cincuentenario de las relaciones de diálogo entre las dos partes este año. Esta disposición a cooperar fue transmitida por Cao Kim Horn al recibir una carta credencial de la embajadora de Australia ante la ASEAN, Tiffany McDonald. A través de una declaración oficial recibida en Yakarta el jueves, Kaw Kim Horn enfatizó la importancia de las relaciones de diálogo ASEAN-Australia que contribuyen al desarrollo y al aumento de la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región. También enfatizó el compromiso de ambas partes de fortalecer aún más la Asociación Estratégica Integral ASEAN-Australia acordada en el año 2021. La embajadora Tiffany McDonald reafirmó a la ASEAN como un socio importante para Australia y el compromiso de Australia de fortalecer aún más la cooperación con la ASEAN. Durante los últimos 50 años, la cooperación entre la ASEAN y Australia ha seguido desarrollándose, profundizándose y ampliándose. Las dos partes celebrarán una cumbre especial ASEAN-Australia, el Melbourne Australia, del 4 al 6 de marzo de 2024. Según se informa, el grupo Hamas propuso un alto el fuego de 3 etapas con Israel que llevaría al fin de los combates en Franja de Gaza. Se sabe que Hamas aceptó la propuesta de alto el fuego preparada por Qatar, Egipto, Estados Unidos e Israel. Según un borrador del documento visto por Reuters el miércoles, la propuesta rival de Hamas prevé un alto el fuego en 3 fases. Cada fase tiene una duración de 45 días. Así que el lapso de tiempo hasta que los combates en Gaza terminen por completo es de 135 días. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken llegó a Israel el miércoles. Se dice que el acuerdo de alto el fuego en Gaza será el tema principal de Blinken cuando se reúna con altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu. Esta es la 6ª visita de Blinken a Israel desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre de 2023. El gobierno chino ha desestimado las preocupaciones de que la operación de una quinta estación de investigación científica en la Antártida se esté utilizando con fines de inteligencia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, en su intervención ante los medios de comunicación en Pekín el miércoles, subrayó que la nueva estación antártica de China fue construida y operada respetando plenamente las normas y procedimientos internacionales. China acaba de operar una estación de investigación científica en el Mar de Ross en la Antártida llamada Estación Qinling. La Estación Qinling está ubicada en la costa rocosa de la isla Inexpresable en el Mar de Ross, cerca de la estación estadounidense McMurdo. Y Wang Wenbin dijo que la Estación Qinling contribuirá a la comprensión científica de la humanidad sobre Antártida. Sin embargo, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, la Estación Qinling está bien ubicada para recopilar señales de inteligencia de Australia y Nueva Zelanda y datos de telemetría relacionados con los cohetes lanzados desde el nuevo Centro Espacial Arnhem de Australia. Y así son las noticias de hoy de la voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Thank you. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario que se trata: Nicaragua demanda a 4 países proveedores de armas de Israel. Así manténganse en sintonía. El gobierno de Nicaragua demandó ante la Corte Internacional de Justicia a 4 países que suministran armas a Israel. El país centroamericano inició el lunes, hora local, el proceso para demandar a Alemania, Inglaterra, Países Bajos y Canadá ante la Corte Internacional de Justicia. El gobierno de Nicaragua, según lo citado por Sindo News el miércoles, dijo que los 4 países han suministrado armas a Israel para facilitar o cometer violaciones de la Convención sobre Genocidio en la Franja de Gaza. El gobierno de Nicaragua dijo en un comunicado oficial que advirtió a los países occidentales que pueden estar involucrados en violaciones flagrantes y sistemáticas de Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, en relación con la agresión militar de Israel en Gaza. Según lo citado por República, el gobierno de Nicaragua dijo que había enviado advertencias verbales a los 4 países sobre la decisión de responsabilizarlos bajo el derecho internacional. En su nota verbal, Nicaragua instó a los 4 países a dejar inmediatamente de suministrar armas, municiones y tecnología a Israel. Nicaragua opina que Israel puede utilizarlo para facilitar o cometer Convención sobre Genocidio en Gaza. El gran número de víctimas resultantes de los ataques de Israel contra Gaza es una prueba de que Israel ha violado el derecho internacional. Según Compass.id, hasta el domingo, 27.238 residentes de Gaza habían muerto como resultado de las invasiones israelíes en los últimos 4 meses. El número sigue aumentando y la mayoría son mujeres y niños. Esto significa que cada día mueren 225 personas debido a ataques con misiles, cohetes y artillería pesada. Viendo el número de muertes resultantes de los ataques de Israel contra Gaza, no sorprende que haya acusaciones de violaciones de la Convención y la sanción del delito del genocidio y del Tratado sobre el Comercio de Armas. Esta acusación debe ser probada en la Corte Internacional de Justicia. De hecho, el comercio de armas es uno de los negocios más rentables del mundo. Sin embargo, esto no significa que se pueda permitir que el comercio de armas se desarrolle libremente sin esta, porque si no se controla, la disponibilidad de armas contribuirá a violaciones de derechos humanos. Los proveedores de armas de cualquier país, incluidos Alemania, Inglaterra, Países Bajos y Canadá, están obligados a cumplir e implementar la Convención Internacional para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Aparte de eso, por supuesto, también debe cumplir con The Arms Trade Treaty sobre el comercio de armas, un acuerdo multilateral que regula el comercio internacional de armas convencionales que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014 y ha sido ratificado por 113 países. El 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia declaró razonable que Israel hubiera cometido actos que violaban la Convención sobre Genocidio. Se espera que la demanda de Nicaragua logre detener, al menos reducir, los actos de genocidio que Israel está llevando a cabo en Gaza. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 9 de febrero de 1946. La Asociación de Periodistas de Indonesia, o PWI, se estableció. La Asociación de Periodistas de Indonesia, en adelante conocida como PWI, es la primera organización de periodistas profesionales en Indonesia. La Asociación de Periodistas de Indonesia se estableció el 9 de febrero de 1946 en Surakarta. La Asociación de Periodistas de Indonesia está formado por periodistas repartidos por toda Indonesia. El establecimiento de la Asociación de Periodistas de Indonesia se convirtió en el comienzo de la lucha de Indonesia contra el colonialismo en Indonesia a través de los medios y la escritura. Mediante el Decreto Presidencial número 5 de 1985, el establecimiento de la Asociación de Periodistas de Indonesia fue designado oficialmente como Día Nacional de la Prensa. El siguiente acontecimiento histórico es del 9 de febrero de 1969. El primer vuelo comercial del Boeing 747. El Boeing 747 es un avión comercial transcontinental de fuselaje ancho fabricado por Boeing desde 1969 hasta 2002. Es conocido por su gran tamaño y por su apodo tan característico, Jumbo, y fue el mayor avión de pasajeros del mundo durante 36 años, hasta el primer vuelo de Airbus A380 en el año 2005, siendo uno de los modelos de avión más famosos del planeta. Realizó su primer vuelo comercial en el año 1969. Durante los meses siguientes se realizaron los preparativos para el primer vuelo, que tuvo lugar el 9 de febrero de 1969 con los pilotos de pruebas Jack Waddell y Brian Wiggle en los controles y con Jess Valick como ingeniero de vuelo. Terminamos hoy en la historia con el 9 de febrero de 2001. Colisión entre el Ehime Maru y el USS Greenville. La colisión entre el Ehime Maru y el USS Greenville fue un choque ocurrido en el mar entre el submarino nuclear clase Los Ángeles de la Armada de los Estados Unidos, USS Greenville, SSN 772, y el barco japonés de pesca y entrenamiento, Ehime Maru. El accidente ocurrió el 9 de febrero de 2001, a unos 10 kilómetros de la costa al sur de Oahu, Hawái, Estados Unidos, al realizar una demostración para ciertos visitantes civiles. El Greenville realizó una maniobra de ascenso a superficie de emergencia. Cuando el submarino emergió a superficie, impactó en el Ehime Maru, un buque escuela pesquero para alumnos del Instituto de Secundaria de la Prefectura de Ehime, Japón, al mando del capitán Hisao Onishi. A los pocos minutos del impacto, el Ehime Maru se hundió. 9 miembros de su tripulación fallecieron en el accidente, incluidos 4 estudiantes de secundaria. Otras 26 personas fueron arrojadas por la borda y finalmente fueron rescatadas. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica. I could stick around and get along with you. You know that I'll be with you if I could. Come around and see you once in a while.
secure. Let me show you life can be so pure. Oh, life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. No, you're so fine being on my mind. Get nervous every time and I can bear.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Oyentes, mi compañero Advent Tambun tiene una entrevista con un amante de Indonesia, José Luis Jopis Ahelan de España. Adelante, Advent.
Radio oyentes, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo. Nos encontramos de nuevo conmigo, Advent Tambun, en un programa entrevista especial. Hoy tenemos un invitado muy especial. Viene desde lejos, desde España, José Luis Jopis Ahelan.
Ahelan, correcto. Ahelan.
Es un madrileño, profesor retirado de una universidad muy conocida en España, Universidad Complutense de Madrid, y lo más importante, es un amante de Indonesia. Ya ha venido aquí a Indonesia 19 veces, repito, 19 veces. Y vamos a conocer cuál es el motivo de venir aquí muchas veces. Pero antes de esto, vamos a saludar a José Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, José Luis?
Pues muy bien, Alben, encantado de estar en este estudio contigo en la radio, en Voice of Indonesia. Para mí es un placer, es un lujo estar aquí y, bueno, pues preparado para tus preguntas y disfrutar de esta entrevista que para mí, después de estos años, es como una culminación de mis viajes, ¿verdad?
O sea, culminación del viaje de 19 veces.
19.
¿No va a ser la última vez?
No, sin duda. Ya estamos programando con mi mujer la visita número 20, que va a ser este verano, meses de julio a agosto, según sus vacaciones, y volveremos aquí para la visita número 20, pero siempre por turismo. Nunca ha habido ningún tipo de negocios ni de otra actividad más que turismo,
¿no? O sea, durante los 19 veces usted ha venido aquí a Indonesia... Es como turista.
Sí, para visitar diferentes islas, para conocer el país, para tener más contactos con la gente. Ha sido siempre un objetivo personal de ocio, de turismo. Y así sigue, y espero que siga así también.
¿Y podría decir a los radios oyentes cuál es el motivo profundo de estas visitas?
Pues sí, vamos a ver, lo fundamental para mí aquí... lo que me ha hecho volver año tras año es la gente, gente como tú, gente de Indonesia que ya somos amigos, que conozco, que tengo muchos amigos aquí, afortunadamente buenos amigos, y he vuelto siempre arrastrado por ese sentimiento de comunicación con la gente. Yo me comunico muy bien con la gente de aquí, es un país donde estoy a gusto, donde vengo, donde vuelvo, donde la gente me recibe fantásticamente como aquí. Entonces ese es el motivo principal. Aparte de esto, vosotros tenéis maravillosas islas, por ejemplo está Borneo, que tiene la tierra como nos la dieron cuando empezamos a vivir aquí, está Raja Ampat, que es el mejor mar del mundo, donde hay una biodiversidad maravillosa. Entonces está Sumatra, que tienes los cafetales en medio de los volcanes, está esta isla de Java fantástica, que tienes el Ijen, tienes el amanecer del Bromo, uno de los paisajes más bonitos del mundo. ¿Cómo no voy a volver? Si todavía me quedan muchas cosas por ver.
Ya te conoce más Indonesia que
algunos indonesios, restos, ¿no? Eso me dicen.
Y aparte de esto, usted ya tiene contacto, creo.
Sí.
Tiene muchos contactos de Indonesia por haber venido 19 veces.
Sí.
Conoce la cultura, conoce muchos lugares y conoce las costumbres. Pero lo más importante creo que tener contacto.
Sí.
Uno del contacto que usted tiene es André Irrata.
Sí.
André Irrata. Para los radio oyentes, André Irrata es un gran escritor indonesio. Ha escrito la famosa novela Laskar Pelangi. Y esta novela se ha traducido a más de 25 idiomas. Y uno de ellos es en español. Uh-huh. Tropas de arcoíris.
La tropa del arcoíris.
A ver, usted tiene contacto, también colabora con él.
Sí.
¿Podría contarnos un poco qué tipo de colaboración está haciendo con ese famoso escritor indonesio?
Sí, tuvimos la suerte de conocerle en su museo, en el Museo Kata Andrea Hirata, en Gantón, en Belitún. Entonces nos lo presentó un guía, y a partir de ese momento, al saber que yo era profesor, me pidió una reseña del Quijote, en español y en inglés, para el museo. Yo se lo hice. Volví al año siguiente con dos ejemplares del Quijote, que él tiene ahí en su museo. Al año siguiente, ya mi tercera visita, me pidió una colaboración con un cuento corto que recomiendo a todos tus oyentes también, como Laskar Pelangi, que es Dry Season, la estación seca, un precioso cuento corto. Y entonces hicimos la traducción, pero además estuvimos allí en el museo una traductora japonesa, una francesa y yo. Los tres leímos el cuento corto, nadie nos entendió, porque lógicamente allí no entienden ni japonés, ni francés, ni español, pero la palabra, como es el museo de la palabra, se oyó. Y a partir de ahí sigue la colaboración con Andrea, está leyendo, por ejemplo, también fragmentos de La tropa del arcoíris aquí en Yakarta, cuando él hace sus presentaciones.
¿En español?
En español. Uh-huh. Y haciendo alguna colaboración con él. Entonces, para mí es fantástico porque, como has dicho, es sin duda el mejor escritor que ahora mismo tiene Indonesia. Es un bestseller mundial y el mensaje es fabuloso. Entonces, yo he disfrutado mucho de esa colaboración y seguimos en contacto. O sea, que para mí eso es muy importante. Gente como Andrea aquí, que año tras año nos vamos a ver. Ahora tengo también con él una entrevista esta semana aquí en Yakarta. O sea, que seguimos la colaboración.
O sea, al final usted viene aquí ya no es para el turismo,
sino
disfrutar la vida ofrecer algo a Indonesia,
sí,
¿no?
Sí. Aquí decís menikmati hidup. Entonces eso es lo que yo trato de disfrutar la vida, pero además con experiencia. Yo creo que el turismo, Alben, ha cambiado. Yo mismo empecé como turista en un aspecto de turismo, ¿cómo decirte? De playa, de montaña, de recorridos. De fotos. Y ese turismo ahora para mí es un turismo de experiencias. Yo vengo aquí y lo que consigo y lo que tengo y lo que busco son experiencias con la gente. Y entonces, hoy mismo, esto para mí es una gran experiencia. La entrevista con Andrea, que voy a tener esta semana, otra gran experiencia. Después de esto, tengo una entrevista en un hospital para una colaboración, otra gran experiencia. O sea que ese es mi turismo de ahora.
Ok, ese es un punto muy interesante, que hoy en día la gente no solo viene para disfrutar, ya está, olvidar, sí. sino devolver lo que ha tenido esa experiencia, ¿no?
Sí, sí.
Como usted está haciendo, dando, ofreciendo lo que tiene realmente usted.
Claro, yo aquí puedo ahora intentar devolver todo lo que me ha dado Indonesia en estos años, uh-huh. todos los buenos momentos que he tenido, muchísimos aquí, con mi experiencia en los hospitales, uh-huh. y de hecho comencé hace un tiempo, en el año de la pandemia, en 2021, yo estaba en Manado y estaba viendo unas enfermeras vacunar en un centro comercial allí en Manado. Entonces, tuve ocasión de intercambiar experiencias con ellas, intercambiar correo electrónico, y me pidieron dar unos seminarios online. Entonces empecé con unos webinars online y ahora voy a ir a Manado a finales de este mes para hacer esto presencialmente allí. Entonces esta colaboración para mí es muy importante porque de alguna forma intento devolver lo que este país me dio, y creo que puedo hacerlo porque la experiencia de 43 años y medio en hospitales, con cargos directivos, con docencia, con investigación, pues creo que puedo aportar ese granito de arena aquí a la sanidad pública de Indonesia, ¿no?
Guay, es una idea muy interesante, o sea, dando cosas buenas aquí a Indonesia, colaborando con... hospitales, con
la escuela de salud, escuelas de enfermería, efectivamente, gestión, pues todo esto, ¿no?
Y usted me ha dicho que está colaborando con una escuela de enfermería en Manado. ¿También está haciendo con otras otros hospitales?
Sí, ahora, por ejemplo, este viaje inicié una colaboración aquí en un hospital en Depok. Y la entrevista de hoy es en Yakarta, cerca de Senen. O sea que de momento van 3 hospitales y bueno, pues esto me gusta porque creo que podemos avanzar en la mejora aquí de ciertos aspectos en la sanidad, en la dirección de hospitales, y ahí yo puedo hacer mi colaboración y devolver esa gratitud, ¿no?
O sea, en todo ese sentido está colaborando, no es algo de beneficio.
No, es absolutamente gratuito, es una consultoría. Y lo que hago es eso, es asesorar, enviar documentos, traducirlos y trabajar sobre ellos con enfermeras que tienen responsabilidad directiva, supervisores de hospital, etcétera. Wow. Esa es la idea.
O sea, una combinación entre, claro, también habrá tiempo para tomar vacaciones.
Sí, algo hay. Pero...
disfrutar un poco el momento y luego dedicarse en cosas buenas para el pueblo.
Claro.
Y también usted, normalmente usted... visita el Museo Nacional Indonesia, que está cerca de la radio. Los radios oyentes, cuando vengan aquí a Yakarta, el Museo Nacional está al lado, muy cerca de la radio.
Y muy interesante.
Pero hoy en día no se puede visitar porque está cerrado había un incendio hace unos meses.
Sí.
Pero ahora usted ha cambiado su camino. En lugar de ir a museo, se está yendo a la Biblioteca Nacional.
A la Biblioteca Nacional, sí, que está también aquí al lado, que es una biblioteca magnífica. En el museo tuve buenísimos momentos. Tuve la suerte de, todavía antes del incendio, hacer un catálogo de la colección de todas las salas del museo. Lo tengo en casa, en el ordenador. Y ahora en la Biblioteca Nacional estoy aprovechando, porque es un sitio magnífico, que hay una multimedia estupenda, y estoy haciendo un par de traducciones, ayudando en una revisión de traducciones de novelas de autor indonesio también hacia el español, traducción hacia el español.
Ok, así que aparte de esta de Andrea Hirata, usted también está colaborando con otros.
Algunos otros autores, sí, de aquí. Sí.
Muy interesante, José Luis, con todo lo que está haciendo aquí en Indonesia. Y muchísimas gracias por haber venido y compartido su experiencia y su colaboración aquí en Indonesia, en nuestro radio Voice of Indonesia.
Insisto, el agradecido soy yo. Esto para mí es un lujo y es, bueno, pues algo que me encanta, y muchas gracias por tenerme aquí en la radio. Muchas gracias.
De nuevo, muchísimas gracias, radios oyentes. Esta fue nuestra entrevista especial con José Luis. Desde Yakarta, Advent Tambun, Voice of Indonesia.
Desde Yakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Yeah.
merasakan ku bahagia bila dekat dirimu. Satu kini yang ku tunggu, kaulah matahari hidupku. Forever you'll be mine, you'll be mine. Forever you'll be mine, you'll be mine. Oh, oh, oh. Terbangkanlah aku dengan sayap-sayap cinta ke langit biru.
Ku bawa dirimu selalu berpeganglah pada cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo cultural en la celebración del Año Nuevo Chino. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia Mundo, a través de la onda corta 3325 kHz, o de nuestra transmisión en vivo www.wenews.id. Estimados oyentes, son muchas las tradiciones que llevan a cabo los chinos para dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar. Una de ellas es la tradición de Feng Sheng, o pájaros voladores. La tradición de soltar pájaros suele realizarse después de que la gente ora en el templo. Soltar pájaros durante el Año Nuevo Chino simboliza una expresión de dejar ir las cosas malas, disculparse y seguridad, así como preservar la naturaleza. Estimados oyentes, la tradición de Feng Sheng existe desde hace miles de años en China continental. Esta tradición tiene su origen en la tradición religiosa budista Mahayana en China, que es ampliamente practicada por la población china. Feng significa liberar, mientras que Xian significa ser vivo, lo que significa liberar criaturas vivientes. Con el tiempo, esta tradición se convirtió en cultura propia y fue preservada por generaciones posteriores que ya ni siquiera vivían en ese país. Inicialmente, Fang Xian fue retenido para liberar a estos animales de sus vidas encadenadas. Estimados oyentes, hay varios tipos de aves que los chinos liberan para sus rituales de adoración en el Vihara. Generalmente, las aves son pekines, mientras que el resto son tórtolas, goriones y palomas. Antes de liberar a los pájaros, los chinos primero recitan el Sutra Fang Xian, es decir, rezar para que estos seres vivos renazcan en un mundo mejor. A continuación, un sacerdote recitó el mantra Mara Mahakaruna Dharani sobre un cuenco lleno de agua que luego roció sobre los pájaros. Esta es una procesión de purificación, entonces el pájaro podrá volar. El número de aves liberadas no es arbitrario. Hay un cálculo aparte en el que cree el pueblo chino. El número de aves es igual a la edad más uno. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje cultural en Indonesia para celebrar la festividad del Año Nuevo Lunar. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre el lago Toba, recomendado por el New York Times como destino turístico preferido para 2024. Oyentes, Indonesia, conocida por su belleza natural que es impresionante, ha vuelto a conseguir un logro brillante en la industria turística mundial. En el año 2024, el lago Toba, un destino mágico en la provincia de Sumatra del Norte, fue reconocido como uno de los lugares más recomendados por The New York Times. Esta mención demuestra que la belleza de este lago ha recibido atención internacional como uno de los destinos turísticos más atractivos del mundo. El lago Toba está en la lista de destinos turísticos recomendados por el New York Times en 52 Places to Go 2024 o 52 lugares para visitar en 2024. Esta lista, publicada a principios de enero, contiene atracciones turísticas del mundo recopiladas por expertos. El arreglo se hizo teniendo en cuenta viajes sostenibles y eventos culturales. En la lista, el lago Toba ocupa el puesto 24. Este lago, rodeado por 8 regencias en el norte de Sumatra, es uno de los destinos super prioritarios establecidos por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Se eligió el ícono turístico de la provincia de Sumatra del Norte por su esplendor y singularidad. La impresionante caldera del lago Toba fue designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2020. Según la investigación, la caldera del lago Toba se formó debido a tres etapas de erupción que comenzaron entre 800.000 y 900.000 años atrás. La última erupción ocurrió hace unos 74.000 años y formó la caldera del lago Toba que existe hoy en día. En el lago Toba, los turistas no solo pueden disfrutar del turismo natural, sino también del turismo cultural. El lago Toba está rodeado por una serie de pueblos tradicionales donde los habitantes mantienen sus tradiciones. Aparte del lago Toba, existen muchas otras opciones recomendadas por el New York Times para viajar este año. Para los viajeros aventureros, pueden visitar el mundo submarino de Hurghada, Egipto, pero para aquellos que buscan paz mística y relajación, pueden visitar el Salar de Uyuni en Bolivia. Es la salina más grande del mundo. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa musical de la Voice of Indonesia al mundo, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentaré una canción pop regional de la provincia de Kalimantan Meridional titulada Ampat Si Ampat Lima. La canción, que fue compuesta por el maestro difunto Haji Anang Ardiansyah, contiene consejos sobre almas gemelas humanas. Con letra en idioma Banjar, la canción Ampat Si Ampat Lima nos recuerda que el alma gemela no se va a ninguna parte. Si alguien está destinado a vivir con la persona que ama, definitivamente caerá en su regazo. La letra de la canción Ampat Si Ampat Lima está escrita en versos de rima típicos de Banjar, que están llenos de valores culturales de la tribu Banjar, en la provincia de Kalimantan Meridional. Y vamos a escuchar el grupo musical Pandas featuring Alin Markani, Anissa Cahayani, Mang Moy y Iim con una canción regional de Kalimantan Meridional titulada Ampat Si Ampat Lima. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Bye.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.